tiene que ver con la situación, fundamentalmente salarial. Uh-huh. Hay otros elementos, pero lo salarial es lo que hoy más duele, más arde, porque ya es un problema de mucho tiempo, pero más acuciante en este último periodo por la inflación que tenemos y por la decisión del gobierno de seguir congelando el salario o haciendo una oferta que está muy, muy por debajo de la inflación, ¿no? Como la que estamos discutiendo ahora. El gobierno el 10 de mayo, cuando se reabre la paritaria, que se había cerrado pese a nosotros, ¿no? Pese a que nuestro sindicato jamás firmó la paritaria de febrero, que ya consideramos insuficiente desde el VAMOS, y fue rechazada en la totalidad de las asambleas escolares que llevamos adelante. Pese a eso, el gobierno, bueno, cerró la paritaria con la firma de otros sindicatos, y el 10 de mayo se tenía que reabrir. Cuando reabren la paritaria ofrecen un 15% en tres cuotas a partir de agosto. Uh-huh. De agosto. Por eso no fue aceptado por ninguno de los sindicatos presentes, hablo ahora sí de los sindicatos, no solo del sector docente, ninguno de los sindicatos, 12 en esa mesa, aceptó, y pasamos a una suerte de cuarto intermedio extendido, porque el gobierno tenía que convocar a paritarias sectoriales. Recién el 28 de mayo nos convocan, el sábado pasado, para decir exactamente lo mismo que habían dicho el 10 de mayo. Y en esto es donde el gobierno no solo no modifica su posición, no resuelve, ni le interesa, hasta que no está obligado a hacerlo, resolver, sino que además no ha dado respuesta a, quiero decir, no resuelve en el salario básico, sino que en el resto de los puntos tampoco ha dado respuesta. Hay cuestiones salariales de ítems menores en el recibo de sueldo que tampoco han sido atendidos. Hay una decisión de seguir chocando contra el reclamo, contra las necesidades, decir sí, esto es lo que vamos a seguir haciendo, ¿no? Y enorgullecerse, parece ser, de esa posición. Por eso también he escuchado al principio la presentación de la nota, y es cierto, es lamentable que volvamos a tener un día de paro, pero la cantidad de días que se están perdiendo por causa de este gobierno, no solamente por el paro, es escalofriante, ¿no? Ayer decía una compañera, una estadista de una escuela secundaria de Comodoro Rivadavia, donde habían perdido 30 días de clases por calefacción, problemas de agua, problemas de la falta de matafuegos, una radiografía de muchas escuelas a lo largo y ancho de la provincia. Estuvimos el otro día, bueno, contaban por ejemplo la escuela 114, si no recuerdo mal el número, de Lago Rosario, cerca de Esquel. Desde febrero que le quitaron el medidor y todavía no terminan, y ahora anuncian que dentro de 30 días estaría terminada la obra. Durante todo este periodo no tuvieron clases, o tuvieron clases de manera, iba a decir espasmódica, pero no es eso, espaciada y por grupos en otros lugares que no son la escuela. Estamos hablando de una escuela centenaria que atiende a una población muy específica en una localidad pequeña de Chubut. Y así podemos multiplicar los ejemplos. La escuela 7.726 de Puerto Madryn, que funciona en contenedores de chapa, que hoy es una heladera y es un espacio que no puede ser considerado aula de ninguna manera, tiene 2,60 metros de ancho, chicos se sientan uno atrás del otro, condiciones que no son las adecuadas de ninguna forma, mucho menos cuando hace frío, y así, etcétera, el abandono, el ataque a las condiciones laborales y educativas, que son una y la misma, ¿no? Porque no hay forma de que la educación funcione bien si el salario docente es el que hoy tenemos. Someternos es un objetivo fundamental para ellos. Someter, es decir, esto hago yo, más allá de lo que diga la ley, yo hago esto. Y después, y además más de fondo, y más profundamente, y más peligrosamente, creo que lo que señalás del proyecto de los 90, o de, más atrás todavía, el proyecto de que empezó con la dictadura nacional, sí. Cuando se descentraliza, se van quitando de encima las escuelas que antes estaban bajo la órbita de Nación, es un proyecto peligroso, ¿no? Porque es un ataque a la escuela pública en muchos aspectos, en vaciamiento de contenidos, en desarticulación del sistema educativo en sí mismo, en la pérdida del concepto, del valor de la escuela, ¿no? La escuela, ¿para qué sirve? La quieren tirar a la basura de alguna manera, ¿no? Y eso creo que es muy muy preocupante, y lo más grave de todo es que nos terminan acostumbrando toda la sociedad a naturalizar esta situación, este estado de cosas, es algo que nosotros, con lo que, contra lo que nosotros luchamos, ¿no? No podemos naturalizar esto, las familias no deben naturalizar, los chicos y chicas no deben naturalizar este estado de cosas. Y realmente, si me pongo un análisis, vamos, una opinión, habrá muchas otras opiniones de cuáles son los objetivos, pero yo creo que esos dos objetivos son fundamentales para ellos. Someter al sector docente y a cualquier sector en lucha es clave. En una provincia donde el poder está, el poder económico está tan concentrado en tan pocas manos, es evidente que su preocupación, la preocupación de este gobierno, es hacer bien los deberes para que ese sector o esos grupos económicos sigan ganando las fortunas que ganan y no vaya a ser cosa que si alguien le ose comprometer sus intereses, sus negocios y sus privilegios, porque en realidad ya no son negocios, son privilegios y es saqueo, ¿no? Es lo que uno puede ver, sobre todo se puede ver en relación al petróleo, con Pan American a la cabeza, con Calderón y a la cabeza, con Aluar, Madryn, bueno, algunos sectores, algunos terratenientes que siguen embolsando fortuna, y lo mismo con la pesca, ¿no? Un orden, ¿vale?, que no va cambiando demasiado, siempre están los mismos en la mesa de las decisiones sobre los recursos y el futuro del ácido chubutense. Por eso vaciar la meseta es un objetivo estratégico, ¿no? Vaciar la meseta quiero decir vaciar las escuelas de la meseta para que la población de la meseta se tenga que ir a otro lugar a estudiar, y eso sea favorable a los planes megamineros a largo plazo, mediano plazo y así. Ahí. Pero bueno, estoy opinando demasiado. Mi tarea como representante sindical se limita a repetir, en todo caso, cuáles son los reclamos. Hoy el reclamo es lo salarial y lo presupuestario, porque la escuela así con este presupuesto no está funcionando bien. Hace falta más cargos, hace falta más escuelas, hace falta equipamiento, partidas, etcétera, etcétera.
Me parece que hay en el último tiempo un relato que va ganando mucho terreno, qué sé yo, que alguien diga desde un sector político que para qué sirve el Ministerio de Educación de la Nación si no tiene escuelas. Y en este clima enrarecido que tenemos, donde gana un relato, me parece que hay que contraponerle otro que explique de alguna forma qué es lo que está pasando. Porque si no, tiene que ver con esto que decía, se naturaliza una situación que parece que fuese lo común, ¿no? Bueno, hay paro otra vez, como, bueno, pasó un carro, y en realidad las cuestiones no se solucionan. Digo, hay un poder económico que elabora un relato y que va teniendo a veces adeptos. En este sentido, ¿cómo es la relación que tienen ustedes, los docentes, con las familias?
Difícil, porque ese relato incluye responsabilizarnos a quienes estamos en la escuela, que por otro lado son las únicas personas que la familia puede encontrarse, ¿no? Entonces, si hay que hacer catarsis, el maestro, la maestra, el profe es el responsable, y es poma, hay que tirarle con la artillería pesada. Pero esto no es generalizado, hay de todo, hay experiencias maravillosas de unidad entre la familia y docentes reclamando por las condiciones. Por dar el ejemplo que tengo presente ahora, que es de la escuela 219 de Puerto Madryn, donde familias y docentes estuvieron unidas en el reclamo por el comedor, y se logró la respuesta. Creo que es un ejemplo a seguir para todos, que es la unidad que hace falta. Pero sí, es una relación difícil porque hay una falta de comunicación, la pandemia también afectó muchísimo eso, se perdió en algunos lugares donde existía y en otros no se pudo generar este lazo necesario entre la familia y la escuela. Y bueno, todos estamos afectados por ese largo proceso de luchas y de pandemia, y después la pandemia. Y eso también dificulta las cosas, genera resentimiento. Las docentes y los docentes nos quejamos de las familias se quejan del docente, y el gobierno mira de afuera y asusta esas diferencias, genera ruido en la comunicación permanentemente porque es funcional. Mientras nosotros estemos separados, y quienes somos parte del sistema educativo y que necesitamos la escuela, queremos defender la escuela pública, construir una escuela pública mejor, nos perjudicamos en este ruido comunicacional, en estas diferencias que hay, en esta dificultad para encontrar objetivos comunes cuando los tenemos a la vista, ¿no? El objetivo es el mismo. El gobierno ha trabajado para dividir los sindicatos porque la experiencia de 2018 fue una experiencia aterradora para los grupos de poder de la provincia de Chubut. En la mesa de unidad sindical que se formó en 2018, que presentó, por ejemplo, la ley de emergencia impositiva, ¿no? La ley de para recaudar más a partir de cobrarle más a los grandes grupos económicos de la provincia, por supuesto que puso en riesgo esos privilegios de los que yo hablaba antes. Por eso ha trabajado para dividir a los gremios. Y hoy es una realidad, no estoy diciendo nada nuevo. Es difícil tener acuerdos, pero hay acuerdos. Uh-huh. En algunos casos, entre los sectores docentes, hemos tenido y hemos emitido incluso escritos con UDA, con AMET, con SADOP, sobre la situación. Son tres sindicatos que tienen representación en toda la provincia, o en buena parte de la provincia, y ATECH siendo el sindicato con mayor cantidad de afiliados. Así que hemos logrado acuerdos importantes, tenemos diálogo con otros sectores, pero la unidad en la calle, que todavía no se da, es la que más necesitamos y tenemos que trabajar para eso.
Sí. Digo, si algo ha demostrado Chubut en cuanto a unidad es toda la cuestión que enfrentaron y siguen enfrentando con este proyecto de mega minería. Me parece que ahí hay un sector importante de la población que se suma a este rechazo, que tiene que ver con, creo yo, cambiarle toda la matriz económica a la provincia para que sea de unos pocos y los demás queden en los márgenes. Recuperar algunas luchas como las estás recuperando vos para decir, bueno, hay una alternativa, porque si no todo es desazón. Y es lo peor que le puede pasar a una sociedad, ¿no? No tener un horizonte de esperanza. Y por lo general ese horizonte de esperanza se va construyendo en la lucha.
Coincido. Sí, no, pero además tenemos que hacer balance de las luchas pasadas en balance para aprender de los errores y repetir las experiencias exitosas o positivas. Y en 2018 logramos cosas uh-huh. importantes. Frenamos un ajuste que iba a ser en el marco del gobierno nacional de Macri. Era terrible, dejaba miles de personas en la calle, el decreto de modernización, la ley larga que decíamos de emergencia económica. Entonces, no es una experiencia para tirar al tacho la basura, todo lo contrario, es para realzarla y también para analizar, bueno, cuáles fueron sus límites, cuáles fueron los errores que se cometieron y saber que eso está ahí, ¿no? Yo creo que la gente lo tiene presente. El problema es que también fue un esfuerzo enorme lo que hicimos los estatales. Lo hicimos en bien de la provincia, no solamente por el bien nuestro, porque realmente era un proyecto, es un proyecto este, que si lo dejas libre, si lo dejas correr, destruye todo.
Sí.
Hoy y mañana tenemos el paro, la semana que viene retomaremos las asambleas y a seguir remando, a seguir pensando qué acciones hacemos, y nosotros estamos poniendo mucho el énfasis en las acciones, tratando de que la gente se suma en mayor medida, que hoy está costando. Bueno, las condiciones climáticas no ayudan para nada, es muy difícil. Después no, te dicen, yo me enfermo, después la obra social ni me atiende, así que claro, mejor me quedo en casa. Uh-huh. Hay que lidiar con esos obstáculos. Pero en principio esa es la perspectiva. Hoy y mañana con muchas actividades planteadas, desde hoy una reunión abierta con delegados virtual, visita municipio, recorrido de escuelas, marcha de antorchas a la tarde en varias localidades. Mañana vamos a las delegaciones administrativas y al Ministerio de Educación, ahí con el objetivo de plantear el nuevo descuento de los días de paro. Bueno, hay un número importante de actividades entre hoy y mañana y esperamos poder plantear para lo que sigue también un eje de reclamos